Dice Gabriel Freventino a propósito de lo que yo dije, de que en el litoral miraban más a la Argentina que a Uruguay, incluso a la televisión de Argentina, en épocas precable, ¿no? Se miraba la televisión de Argentina siempre en el litoral. Dice, no es que el litoral mirara más a la Argentina que acá, el tema es que Montevideo nunca miró al interior, ¿cierto? Uh-huh.
Resentimiento, sí.
Lo digo más que nada por los medios de comunicación. Y conoce a Emiliano, le pregunto a Emiliano, ¿está bien lo que dice Gabriel?
Y un poco sí. No, tiene razón.
Tiene sentido.
Montevideo no es Uruguay. Uruguay es distinto, es otra cosa. Y en ese caso, además, hay una cercanía mayor con la frontera en Argentina que con Montevideo.
¿Por qué nos piden la nacionalidad allá?
No, porque somos uruguayos también. No. Igual que la gente de Rivera y la gente de Artigas. Son otros uruguayos. Sí,
Rivera es dudoso también.
¿Qué decís?
Todos uruguayos.
Tienen doble nacionalidad ahí en la frontera.
Algunos.
Podés sacar.
Tenemos oyentes con doble nacionalidad.
Sí, tenemos oyentes que tienen hijas. La oyente que tiene una hija estudiando en cada lado de la frontera. En cada lado de la frontera.
Los feriados la vuelven loca.
Tenés a unos kilómetros que vivís que te podés sacar doble nacionalidad. ¿Ustedes pueden sacar doble nacionalidad? No. Deberían. Por mirar tanto. Bueno, mira el éxito de Víctor Hugo Morales.
Ellos nos miran a nosotros también.
El comunicador. Nos
muy, me gusta muy porque le está tirando piedras de espaldas. Está tirando piedras para atrás. Es buenísimo
para,
el gesto.
Para ellos nos miran a nosotros. No,
tampoco. Estamos mutuamente de espaldas.
No, pero sí. En el Gran Buenos Aires no tiene la más puta idea de lo que pasa.
Hablo de la vida en la frontera.
Ah, eso sí.
Pero convivimos, estamos muy cerquita.
Que el litoral mira más a Buenos Aires, ¿no?
Está más cerca, incluso en kilómetros, está más cerca en el litoral. Por ejemplo, Fray Ventos está más cerca de Buenos Aires que de Montevideo.
Bueno, no dividamos más. Hablemos de proyectos, por ejemplo, que están en el litoral.
Sí, correcto.
¿No? Grandes proyectos que pueden beneficiar a todo el país. Vaya, si uno fue el principal que nos desunió con la Argentina por un tiempo largo, ¿no? Aquel que se llamaba, en principio,
Botnia.
Botnia. Y terminó en UPM. Hay UPM2 ahora. Hay Montes del Plata. Y ahora viene el hidrógeno verde y ahí cuenta el sueco con que está.
No toquen nada.
Si querés comprar o vender tu auto, vení a Car One. Ingresá en carone.com.uy o visitanos en Ruta Interbalnearia y Camino de los Horneros.
Fin de marzo del 2026, un panorama que va a dar el sueco de las empresas que podrían producir hidrógeno verde en Uruguay, cuántos proyectos hay, cuál es el porte de cada uno de ellos, cuál quedó medio trancado. Estamos en un momento de coyuntura de crisis energética internacional por motivos bélicos, pero que puede impulsar a ir hacia este lado. Obviamente no va a solucionar esta situación actual, el hidrógeno verde que se produce en Uruguay, pero sí puede hacer mirar a los inversores y potenciar que en un futuro, por ejemplo, este combustible que sirve para aviones o para barcos esté disponible ante una crisis energética. Tuvimos pero mucho tiempo trabajando este tema, con el sueco a la cabeza, una semana de la energía, entrevista con varios actores públicos y privados a propósito de por dónde podía venir esta historia, y ahora nos ponemos a tiro, ¿no? ¿Cuántos proyectos tenemos, Soco?
Mira, en 2024 se podía decir que Uruguay tenía encaminados 4 proyectos de hidrógeno verde, 2 de gran porte, vinculados a empresas extranjeras con megaproyectos de inversión, y 2 pequeños de empresas locales con alianzas con empresas internacionales o con el Estado directamente.
Bueno.
Antes de entrar en el detalle de cada uno de ellos, y sobre todo pensando en los megaproyectos, son GIF y Tambor, los 2 grandes proyectos ubicados en la vuelta del departamento de Paysandú, en realidad en el extremo este y el oeste de Paysandú. En un caso, Tambor comparte con Tacuarembó, porque es un pueblo que está ahí entre un departamento y otro. En todo caso, y antes de hablar específicamente de los proyectos, el gran tema de los megaproyectos, que a lo que apuntan es a vender productos en base a hidrógeno verde combinado con CO2 biogénico, en ambos casos, para el exterior, para el mercado internacional. El gran tema y dificultad para el despegue que tienen es su conexión como proveedor con el mercado de compradores de productos en base a hidrógeno verde, que todavía no está maduro en el mundo y todavía no genera certezas desde el punto de vista de la demanda. No hay todavía grandes demandantes de producto en base a hidrógeno verde. podría ser la carga marítima, los barcos que mueven contenedores, sí, y otras cargas, podría, bueno, ser...
Que mueven la carga del mundo, ¿no?
Sí, claro, sí, podría ser la aviación, también, que tiene programas bastante agresivos de ir hacia combustibles con alto grado de descarbonización, y ahí el hidrógeno verde sería la gran respuesta, pero todavía ninguno despega, o zarpa, podríamos decir, sí, y eso hace que los proyectos tampoco despeguen, porque no hay muchas intenciones de terminar de encarar inversiones de esta magnitud y los proyectos sin tener una buena base de ventas aseguradas.
Bueno, saben que esto es fundamental, por ejemplo, en toda la política de largo plazo de energía en Uruguay, energías renovables en Uruguay, uno de los fracasos fue la regasificadora. Sí. Y uno de los problemas que tenía es a quién le vendemos, ¿no? En un momento aparecía Argentina como un posible cliente, sí, muy endeble, ¿no? Porque en un momento se podía caer, bueno, de hecho ahora tienen gas de sobra con Vaca Muerta, en fin, pero tenés que tener a los clientes. Vamos al más grande, HIF Paysandú, o por, sí, lo menos en números el que aparece, sí, como el más grande.
El que pinta como la inversión más voluminosa en dólares en infraestructura. HIF, que es, digamos, una empresa integrada por empresas como Porsche, Siemens y de Mitsu, la japonesa, y otros también. El proyecto surge de una convocatoria que hizo Alur de ANCAP, ¿verdad? Para ver qué hacía, a quién le podía vender su CO2 biogénico, y allí surge el proyecto HIF Paysandú. Su objetivo es producir combustible sintético, combustible que puede ser utilizado en motores a combustión tradicionales, pero en base a hidrógeno verde y CO2 biogénico, obtenido en gran parte de las instalaciones de Alur, pero también de otras fuentes en la zona. Es el proyecto más grande de inversión anunciada, estamos hablando de más de 5.000 millones de dólares, según la web oficial. Esto incluye la planta, pero también los parques eólicos y fotovoltaicos que van a proveer de gran parte de la energía que se va a utilizar en la electrólisis, el proyecto por el que se transforma el agua en hidrógeno verde, porque es energía de origen verde, origen renovable. Esto está ubicado al norte de la ciudad de Paysandú, a orillas del río Uruguay, frente a la localidad argentina de Colón, donde están las principales resistencias sociales por motivos ambientales o de protección del paisaje turístico, sí, si se quiere, del proyecto.
No, vamos a meter ahora. La semana pasada estuvo hablando de nuevo el presidente Yamandú Orsi de este tema, desde la localidad de Colón, pero también la ciudad de Colón, pero también desde la provincia. Hay varias resistencias al tema, veremos cómo camina eso. En principio, HIF sigue adelante.
Sí, Martín Bremerman, el CEO de HIF Paysandú, declaró públicamente a fines de febrero: nuestro objetivo es producir los primeros litros de e-combustible hacia finales de 2029. En esta entrevista en Forbes Uruguay dijo que el proyecto está en la etapa final de preparación del estudio de impacto social y ambiental para su presentación ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la DINASEA, lo que marcará, dijo, el inicio formal de la fase de evaluación para la autorización ambiental previa. En la nota también dijo que la localización final de la planta está confirmada y con su correspondiente viabilidad ambiental de localización, y que la empresa ya cuenta con acuerdos preliminares de compra-venta a 15 años para sus productos. Subrayo la palabra preliminares, porque es textual lo que dijo: acuerdos preliminares de compra-venta a 15 años. O sea, tiene acuerdos, declaraciones de intención, pero no son definitivos todavía, son preliminares. Y acá está la cuestión esta de dificultades para el despegue que yo comentaba antes. Son todavía acuerdos preliminares lo que dice el CEO de HIF Paysandú, y que todavía está tratando. Además, es un proyecto que está planteado en etapas. Es un proyecto que en realidad, para lo que preguntaba el oyente de puestos de trabajo, en una proyección de la planta funcionando en fase de producción y en despliegue completo, estamos hablando de 300 puestos de trabajo. El tema es que es un proyecto planteado como en clústeres o en eslabones que se van activando a partir de la demanda que se confirma y que quiere, okay, proveer. Entonces, no necesariamente, probablemente no va a arrancar a tope y al máximo de su producción en el caso de que arranque. Lo que no se menciona en la nota de Forbes, pero que también estuvo sucediendo estas semanas, es que se está negociando entre HIF Paysandú y el gobierno por cuestiones vinculadas al precio para la compra y la venta de energía. Estamos hablando de instalaciones de generación de energía renovable muy importantes y de su inserción en la red eléctrica, que son temas clave, dada la enorme incorporación de generación eléctrica que se concretará si este proyecto avanza.
¿Le vende HIF al Estado?
Es las dos cosas, es de ida y vuelta, también es para comprar, porque HIF con eólica y solar puede sostenerse por momentos por sí sola, pero por momentos necesita energía de la red, por eso además le viene muy bien y es lo que hace viable al proyecto que la red eléctrica uruguaya tenga niveles muy altos de descarbonización.
Por ahora va HIF adelante, lo poco que han escuchado, más que nada tiene que ver con el posible conflicto con la Argentina o las declaraciones de Argentina, pero ahí está lo que les contaba el sueco. HIF sigue adelante, 5.000 millones de dólares sería la inversión más grande de la historia de Uruguay, sí, o por ahí. Tambor, el otro megaproyecto que en realidad es un poco más chico, pero un poco más avanzado, algo así.
Sí, se puede decir eso. El otro proyecto, megaproyecto, dentro del hidrógeno verde en Uruguay es Tambor, de la empresa alemana Enertrag, asociada localmente a SEG Ingeniería. El proyecto, como decíamos, está ubicado cerca de Tambores, en el límite entre Paysandú y Tacuarembó. Al igual que HIF, es un proyecto de gran escala y también se plantea la producción de hidrógeno en base a energía renovable, lo que le da su condición de verde, y generación de un producto final en base a su combinación con CO2 biogénico. Muy probablemente el producto sea e-metanol, es lo que dice, de hecho, la página del proyecto Tambor, metanol en base a hidrógeno verde y CO2 biogénico, que sirve como insumo para, eventualmente, la producción de combustible para barcos o para aviones. Según la web del proyecto, las fuentes de CO2 biogénico ya están aseguradas, probablemente vinculadas a las plantas de generación de energía con biomasa de la región como uno de sus principales orígenes. Hay muchas plantas en la zona y de ahí puede venir la captura del CO2 biogénico. De hecho, un apunte interesante que conecta con lo que hablábamos de la crisis del combustible de aviación en el mundo es que en la propia web de Tambor señala en un momento que el CO2 biogénico disponible en Uruguay para este tipo de proyectos sería suficiente para cubrir un 30% de la demanda total de combustible de aviación en Alemania hacia el año 2050. Eso sí se utiliza.
Dice Alemania porque la empresa
está pensando
alemana.
En Alemania.
Enertrag es de origen alemana, tiene conexión con empresas locales con las que está asociada, como la local SEG Ingeniería. Bueno, Tambor está un poquito más avanzado en materia de autorizaciones ambientales que
HIF. Es lo que se puede decir. Está a la par o levemente más adelantado en lo que refiere a permisos ambientales. El proyecto ya presentó el estudio de impacto ambiental completo, esto que HIF decía hace algunas semanas que estaba a punto de presentar, y espera que para mitad de año se le otorgue la autoridad ambiental previa. Es una expectativa, no es algo que estén dando por hecho, pero sí es una expectativa que tienen dado el avance que han tenido, las respuestas y las réplicas desde la empresa, el intercambio que han tenido con el Estado, con la DINASEA, los hace pensar que ese es el cronograma tentativo. Lo que Tambor no tiene cerrado, al igual que en el caso anterior, y parece ser la llave para que el proyecto finalmente avance y se concrete, es un comprador o un conjunto de compradores asegurados para su producto. Eso en combinación con posibles subsidios de la Unión Europea con proyectos como H2 Global, del que Enertrag, esta empresa alemana que está detrás del proyecto, es cofundadora, pero ese paquete todavía no está consolidado y es lo que nos tiene, más allá del avance en el proceso ambiental, en duda de qué va a pasar o cuál va a ser el cronograma de despliegue de este proyecto.
Por ahora van 100% asegurado, ninguno de los dos, HIF o Tambor, pero van y dicen...
Están avanzando, pero no están, muy confirmados, más allá de que el discurso de HIF, por ejemplo, es pensamos estar produciendo nuestros primeros litros en el año 2029.
Dos más chicos, uno que iría, otro que se quedó, de proyecto de hidrógeno verde en Uruguay, puesta a punto a fines de marzo del 2026 del sueco.
Sí, tenemos el gran candidato de estos proyectos a ser el primero a entrar en funcionamiento, a producir hidrógeno verde, a que el proyecto entre a andar concretamente. Estamos hablando del proyecto Kairos, que tienen a Hyundai, Fidocard, Freilog y Ventus como sus principales socios. Es, como decía, el gran candidato a entrar primero en funcionamiento. Ya está cerca.
Más chico.
Es mucho más chiquito. Acá estamos hablando de proyectos chicos. El momento sería noviembre de este año, por lo menos es la fecha tentativa que manejan, la última vez que pregunté.
Mirá, y veníamos hablando de Fraivento. Estaría fincado en Río Negro y otra vez estaría a la vanguardia para el orgullo de Emiliano y todos los rionegrinos.
Igual que es perder.
Ganándole a todo el litoral, sí.
Tremendo. No al litoral, Uruguay. A la vanguardia del Uruguay. Hidrógeno verde. Primera producción sería Kairos y sería en Fraivento.
Sí, es un pequeño proyecto que generará hidrógeno verde para 8 camiones que funcionarán directamente a hidrógeno. Acá el hidrógeno no se mezcla con CO2 biogénico, no se transforma en otro producto. Son camiones que funcionan a hidrógeno eléctrico, a celda de combustible. El hidrógeno hace en los camiones el proceso inverso a la electrólisis. Esto lo hace arriba del camión, genera electricidad para el camión y libera oxígeno. Los camiones transportarían madera para Montes del Plata.
Está metida en el proyecto.
Claro, y esta es la clave de por qué sería el primer proyecto en entrar en funcionamiento, porque está cerrado el negocio, porque es algo que le interesa a Montes del Plata. Montes del Plata compra el servicio y, por lo tanto, acá el negocio cierra redondito, es pequeño, pero sería el primero de los proyectos de hidrógeno verde en entrar efectivamente en funcionamiento.
Cerremos, ya dijo lo de HIF, ya dijo lo de Tambor, van y van, son grandes, son enormes, HIF sería el más grande, pero aún lo de los compradores los tiene ahí, como avanzando y la expectativa, está mucho más claro lo de Kairos para ser el primero en Río Negro y uno que se quedó, el último.
Sí, que es el lo que podríamos llamar H24U, H24U, o en inglés mucho más lindo, H24U, o sea, hidrógeno para ti. Acá estaban empresas como...
Ah, por eso se quedó.
Por el nombre, no.
Por culpa de la agencia
creativa
que le puso el nombre ese de Gurice.
Este es el proyecto.
Porro. No,
te permito.
Perdón,
verde por hidrógeno verde, sí. No por el cannabis. Sí. Estamos hablando del proyecto más antiguo de todos, si se quiere el primero que surge a partir de un llamado de la ANI, una iniciativa del Estado uruguayo para... financiar en parte este primer proyecto que ese llamado por un consorcio formado por CIR, SACEM y Frailog, y que lo que pasó fue que quedó finalmente sin impulso y en stand-by. No descartan retomar este proyecto en el futuro desde las empresas que lo conforman, pero en este momento reconocen que no están avanzando. Como decía, el proyecto fue el ganador de un llamado de la ANI para impulsar el primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay. Sus responsables trabajaron durante 2 años, pero no se logró la viabilidad para avanzar. Además, con el cambio de gobierno, los fondos destinados a proyectos de hidrógeno pasaron a estar destinados a ANCAP y el proyecto quedó sin el respaldo público que tenía. De todas formas, insisto con esto, el consorcio no descarta retomarlo en el futuro a partir de lo que avanzaron hasta ahora.
Puesta a punto de cuáles son hoy en día los proyectos de hidrógeno verde en Uruguay que podrían empezar a producir en breve. Algunos tienen fecha, otros tienen enormes inversiones millonarias. Esto es a fines de marzo del 26. Veremos qué pasa después.
No toquen nada.
Graviola te espera en su nuevo local de Rodó 1653, esquina Roxlo. Variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Y ahora también cafetería con opciones gluten free. Pedidos por WhatsApp 091-648897. Web graviola.uy.
Se mueve el WhatsApp, se mueve la audiencia. En un ratito, post 10, Nadia Peracoa, que ha tenido un intenso trabajo de leer todos los mensajes del 20 aniversario del viernes, selecciona así a la carrera más personas ganadoras de termo. Ahora están escribiendo por el hidrógeno verde también, ¿no?
Sí, Javier decía, un aporte desde Paysandú. No solo en Argentina hay resistencias al proyecto de HIF. En Paysandú ya se juntaron 25.000 firmas para plebiscitar una relocalización de la planta. ¿Cómo? Se pretende que salga del área protegida Islas del Queguay.
Agradecemos difusión. Sí. Bueno, Javier, está la difusión.
Lo difundió nadie.
Sí, acá pregunta si es otro lío, además de... Bueno, escuchamos, en Argentina preguntan, ¿no? ¿Cuál es el tema con la producción de hidrógeno verde que tanto incomoda a los argentinos? ¿Es por la contaminación visual solamente o hay otro tema? Tuvimos cuando se picó la cosa ya del otro lado, el intendente Colón y demás, y armamos acá un informe con lo que ellos dicen, que les moleste con lo que ellos dicen que Orsi les dijo de la relocalización o movilizar mover la planta a otro lugar, bueno, no sé. Eso están conversaciones diplomáticas en la Cancillería.
Sí, recordemos lo que dijo Bremerman en la entrevista que citábamos, tienen la autorización para la localización de la planta. O sea, eso en este momento parece bastante firme, más allá de todas las resistencias que puedan persistir.
Y te dicen, el proyecto de camino de hidrógeno verde de ANCAP se hará con fondos propios.
Sí, claro. ANCAP también tiene, entre otras cosas, creo que está apostando al combustible de avión, porque además hay un calendario en el que se hace, no sé si obligatorio, pero muy relevante tener incorporada cierta cantidad en la mezcla en base a combustible renovable, de origen renovable, y por lo tanto ANCAP también está avanzando. Algo hablamos de eso en su momento con el gerente de transición energética de ANCAP, Santiago Ferro.
Bien, y bueno, y acá nos mandan una noticia de un portal chileno que tiene la información que complementa lo de Ricardo para el mismo lado, para el proyecto Kairos. Kairos está mandando Hyundai 8 camiones.
Ya están acá los camiones.
Ah, están acá, ya lo mandaron, sí.
Están acá los camiones. Sí.
Están precisos. De ahí la participación de Fidocar en el concorso.
Claro, Hyundai, es el representante local de Hyundai.
Podría ser el primero porque son esos 8 camiones.
Sí, 8 camiones que son una rareza. No hay muchos más de esos camiones en el resto del mundo. Camiones que funcionan a hidrógeno.
Están acá y no tenemos fotos. Acá, porque esta foto de Chile.
Te consigo. Creo que te puedo conseguir para hoy, antes fotos. De que termine el programa, foto de
los
camiones.
Ponemos la nota, no toquen nada, sí. Punto hoy, con la fotito de los camiones, que son una rareza. Ahí viene Darwin, otra rareza en el dial.
No toquen nada. Todo el día.